Hola, audiencia, una tarde más estamos aquí, el colectivo Porque Sí, para hacer en la radio Porque Sí, nuestro programa número 8. Bienvenidos, bienvenidas y que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. A veces la energía se transforma en malas artes. Veréis, entre 2009 y 2015 las eléctricas dejaron sin luz a más de 7,3 millones de hogares y el 13% de ellos estuvo más de un mes sin suministro. Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, EDP se reembolsaron en ese mismo periodo unos beneficios de 47.000 millones de euros. Ahí va la broma. Hace unos días se convocaron manifestaciones frente a las sedes de Gas Natural en todo el país, también en Palencia, motivado por la muerte de la anciana de Reus que falleció en un incendio ocasionado por unas velas porque se le había cortado la luz. Desde que nos montaron la crisis para expoliarnos lo poco que habíamos arrebatado a los poderosos, desde 2008 hasta finales de 2014, el gas pasó de costar 5,7 céntimos el kilovatio a 9,59 céntimos, un 67% más. En la misma línea, la luz pasó de 13,66 céntimos el kilovatio en 2008 a los 23,67 céntimos por kilovatio en 2014, un 73% más. Pero somos un país magnífico, que vota además a quien le explota. En esta línea, 1,2 millones de personas gasta el 20% de sus ingresos en pagar la energía y 7,8 millones viven con goteras y humedades y 3,2 millones de personas retrasan sus pagos en las facturas porque no nos llega el dinero. 5,1 millones de españolitos pasan frío en invierno. Recuerdo entonces el artículo 128 de la Constitución, que dice que toda riqueza española debe de estar subordinada al interés general. Si es así, señores y señoras, que el próximo corte de energía sea en la Moncloa. O quizás también a un tal Felipe González. Palabra del loro.
Lo que necesitas es...
amor, amore, love, amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Pues sí, lo que necesitas es amor, este consultorio que nos hemos montado aquí tan así, ¿verdad? Pues claro, amadísimo, de las mías y míos.
Amor del colectivo Porque Sí,
emitiendo para toda la galaxia
desde Radio Colores.
Amor, encienda la calefacción. No se puede, no nos llega con nuestros ingresos. Tonterías, en un año el sueldo del presidente de la patronal COE como consejero de Gas Natural subió un 64%. Pasó de 124.000 chapillas en euros en 2014 a 208.000 en 2015. Sin comentarios. Por cierto, mi amor, ¿sabías que el PP ha tumbado en toda la legislatura todas las iniciativas parlamentarias y civiles sobre la pobreza energética desde que reina Mariano en su Moncloa?
Vamos, que ni puñetero caso a Tokiski.
En fin, esto sería causa de despido objetivo. Es una clara falta de adaptación a las modificaciones técnicas operadas en su trabajo.
Mira, los 6 españoles más ricos... según la lista Forbes en el 2016.
Pues mira, mira, en primer lugar, Amancio Ortega, 71.000 millones de chapas que tiene.
O sea, Zara.
Segundo, Juan Roy y Hortensia Herrero, que tiene 8.000 millones de pelillas en euros.
Mercadona.
Tercero, Rafael del Pino, que tiene 7.650 milloncejos de euros.
Ferrovial.
Cuarto, Sandra Ortega, 7.600 milloncejos.
La hija Inditex.
Quinto lugar, Isaac Andiek, 4.200 millones de euritos.
Mango.
Y en sexto lugar, Sol Daurella, 3.700 milloncejos, que es...
Coca-Cola Europea.
Esto es envidia cochina, ni amoríos ni góndolas venecianas.
Con los majos que son.
Anda, que están los políticos guapos, como para mear y no echar gota. Fíjate, el rector de la Universidad Pública, Rey Juan Carlos, plagió hasta al guerrero del antifaz, que me han dicho a mí que era cierto eso, para su tesis doctoral y hasta el disfraz le puso. Incluso a otros catedráticos también, y a una alumna, en fin.
Y ahí le tienes, tan pancho.
Porque yo he dicho, con amor, y para terminar, si el eslogan de hace el amor y no la guerra es un deseo deseado, los pacifistas sueñan a que la ministra Cospedal se estrene en defensa ordenando un ataque en...
diferido.
Y en forma de...
simulación.
Con amor os digo, y con un minuto sin silencio. Adiós.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues hoy os voy a leer la última carta de amor de Leonard Cohen a su musa Marian. Bueno, Marian, hemos llegado al momento en que somos realmente viejos y nuestros cuerpos se están rompiendo a pedazos. Creo que te seguiré muy pronto. Quiero que sepas que estoy tan cerca, justo detrás de ti, que si estiras la mano podrás alcanzar la mía. Sabes que siempre te he amado por tu belleza y tu sabiduría, pero no hace falta que te diga nada más porque tú lo sabes todo. Ahora solo quiero desearte un buen viaje. Adiós, vieja amiga, amor eterno, te veo por el camino. Leonard ya ha alargado la mano de Marian.
Y ahora una canción, porque sí.
Se ha calzado la peineta a la señora Cospedal y mantilla en la cabeza de secretaria general. Así comienza esta canción titulada Peineta y mantilla, por el Drogas.
¡Deja yo de hablar!
¡Ale!
Señora Cospedal y mantilla en la cabeza de secretaria general.
Dice que su partido no acepta ni amenazas ni chantajes, aunque se ven volar muchos sobres por los bolsillos de los trajes. Caballeros andantes que saben hacer despachos son las trincheras del amo, sin vergüenza. Simulado, ole. Deja de nombrar el despido diferido. Tapa por detrás que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter, deja de meter en los enchufes el dedito.
Patético escucharla cuando habla de limpieza. Yo me quedo de una pieza cuando mueve la correa.
Huele demasiado a mierda. La cueva de Alibaba se ha convertido en la vocera de los que cobran sin cobrar. Montón de donativos sinvergüenzas con talento. Deja ya de hablar del salario simulado. Deja de nombrar el despido diferido. Tapa por detrás que tienes el culo al aire. Deja de meter, deja de meter, deja de meter. Deja ya de hablar del salario.
Escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Micifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, hoy la conversación, vamos a ver si la giramos en torno a la percepción. El primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, o dicho de otra manera, la forma en que el cerebro interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. Esta es siempre subjetiva, selectiva y temporal. O sea que cada persona vivimos la vida según la percibimos y según la interpretamos. Esto nos lleva también a pensar, pues, que un mismo hecho, una misma situación, dependiendo de los esquemas, de las necesidades, de las experiencias, etcétera, etcétera, de cada individuo, pues no significa lo mismo para todos. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es verdad y qué es mentira? Nada lo es. Y esto lo refleja muy bien la película Matrix. ¿Es el mundo lo que parece? Thomas Anderson, programador de una importante empresa de software y asaltador informático de alias Neo, averiguará que no. Con él contactará un extraño grupo encabezado por Morfeo, quien demostrará la verdadera realidad que se esconde tras lo aparente. Un mundo dominado por las máquinas, las cuales esclavizan a la humanidad para utilizar nuestros cuerpos como simple fuente de energía. Pero, ¿y nuestra mente? ¿Dónde se encuentra entonces? La respuesta está en Matrix. Los hermanos Wasconki, que son los artífices de Matrix, se basaron en la premisa de que la vida es un sueño y tomaron como referencia principal la alegoría de la caverna de Platón. Se trata de una explicación metafórica realizada por Platón al principio del séptimo libro de la República sobre la situación que se encuentra el ser humano respecto del conocimiento. En ella explica su teoría de cómo podemos captar la existencia de los dos mundos, el mundo sensible, conocido a través de los sentidos, y el mundo inteligible, solo alcanzable mediante el uso exclusivo de la razón. Y para ello lo representa como un espacio cavernoso en el cual se encuentra un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento por cadenas que le sujetan el cuello y las piernas, de forma que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna, sin poder nunca girar la cabeza. Gracias a la iluminación de una hoguera, se proyecta en la pared unas sombras que los prisioneros pueden ver y que consideran como verdad auténtica, ya que debido a su esclavitud no pueden ver lo que acontece a sus espaldas. De manera, amigos y amigas, que la concepción de la vida como un sueño existe desde tiempos remotos. Las referencias van desde la maya hinduista a la mística persa, la moral budista, la tradición judeocristiana y la filosófica griega. De hecho, esta temática es tratada también en la obra de teatro clásica del barroco, La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Hasta aquí llegamos, amigos.
La historia, las efemérides tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con la historia de hoy, que por estas fechas, como todos sabéis, y si no lo habrán recordado hasta la saciedad, se cumple 41 años de la muerte del dictador. Pero no os preocupéis, queridos tertulianos, no voy a hablaros y marearos más con la vida de Paca la Culona, entre otras cosas porque ya hemos hablado bastante de ello. Bueno, hoy aquí el amigo Quique y yo nos vamos a referir a las consecuencias de tan nefasto régimen, que después de 41 años ya deberíamos haber liquidado.
Evidentemente, eso no ha sido así, ¿verdad?
Ni mucho menos. Y por eso, precisamente, el tema de hoy es la desmemoria histórica o el franquismo que no cesa. Que, por cierto, el año pasado, 2015, el diario .es dedicó un dossier a esta desmemoria y del que he sacado algunas cosillas. Por ejemplo, según este diario, el hispanista Paul Preston dice: el verdadero desconocido, lo que realmente está por investigar es el franquismo. Porque resulta que la democracia ascendió a todos los poderosos con Franco, y ese fue el problema. Esto también lo refleja un escritor y politólogo llamado Luis Lluç Salellas, que nació en Girona, en 1984, y que publicó un libro llamado El franquismo que no marcha. En este libro investiga cómo le fue a los que mandaba durante la dictadura y afirma textualmente: investigué las vidas de los últimos 50 ministros de Franco y encontré que ninguno fue degradado por la democracia. Al revés, la mitad fueron a parar a los consejos de administración de las grandes empresas y la otra mitad a la política.
Bueno, claro, un ejemplo claro es el torturador famoso Billy el Niño, Antonio González Pacheco, que sigue campando a sus anchas. O, ¿quién no se acuerda de don Rodolfo Martín Villa, que levantaba el brazo a modo franquista y en democracia fue consejero de grandes compañías y así otros cuantos?
Sí, fue ejemplo, pero hubo muchísimos. Pero lo curioso es que algo parecido pasó con los jueces del Tribunal de Orden Público, que recordaréis. Este tribunal se estrenó en 1963. ¿Y para qué? Pues para condenar a 10 años de cárcel a un tal Timoteo Buendía. ¿Y qué crimen cometió este hombre? Pues su crimen fue beber un poco más de la cuenta en la barra de un bar, y cuando vio la imagen de Franco en el televisor dijo: ¡me cago en Franco! El juez le aplicó la pena por injuria al jefe del Estado, se pasó 10 años en Girona. Y así fueron aplicadas 3.797 sentencias hasta la disolución del TOP en 1977, según el diario .es.
Sí, no, si yo recuerdo que por algo te podía, vamos, por cualquier bobada te podía meter en Girona. ¿Fueron apartados de verdad entonces estos jueces de la carrera judicial? Pues creo que no, ¿verdad?
Pues nada de eso, ni mucho menos, porque resulta, 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza en el Tribunal de Orden Público ascendieron en democracia al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, casi nada. Y además de eso, los otros desconocidos funcionarios de la policía represiva o los jueces que aplicaban las antidemocráticas leyes franquistas tampoco fueron castigados por la democracia. Y claro, según esto, pues no es de extrañar que los casos de injusticia que afectan a los desaparecidos de la represión franquista sigan durmiendo en el limbo de los justos. Pero eso sí, abren diligencias y además rápidamente para acusar de terroristas a unos titiriteros por hablar de ETA en la ficción, o por hacer humor negro como el caso de Zapata, o tener una pelea callejera con guardias civiles. Hay una total desproporción entre el delito y la aplicación de penas, o sea, muy parecido a lo que le pasó al bueno de Timoteo por cagarse en su excelencia.
Por ejemplo, es alucinante, y además resulta que las manifestaciones de apoyo al régimen terrorista de Franco son permitidas. Bueno, yo casi me cuelo en una armadura.
¿Y yo te dieron?
No, es que iba vestido con una chaqueta azul.
Ah, bueno, azul camuflaje.
A eso lo llamaban libertad de expresión, lo demás, coño, terrorismo.
Efectivamente, y no parece que pueda haber cambios de timón, porque Rajoy completó una legislatura entera y se olvidó económicamente de las víctimas del franquismo. Es decir, las víctimas son olvidadas y sus torturadores homenajeados. ¿El mundo al revés? No, queridos, no. Simplemente encajan dentro del modelo franquista que sigue aplicando las políticas del PP. Porque para ellos, además, no todas las víctimas son iguales. Para algunas sí que hay dinero. Yo os voy a decir para cuáles. Porque el Ministerio de Defensa ha admitido haber dedicado fondos a la búsqueda y exhumación de los restos de los soldados españoles enviados por Franco a luchar con los nazis en el frente ruso.
Sí, sí, ahí estarán en Siberia los de la División Azul, ¿no?
Y en, efectivamente, y aquí tenemos todavía 116.000 desaparecidos que están en fosas comunes o en las cunetas. O sea, claramente este régimen prefiere a los que apoyaron al fascismo que a los que defendieron a la República Democrática Española. ¿Hasta cuándo este olvido? ¿Para cuándo la represión de estas reparación de estas víctimas franquistas? Como diría el hermano Lobo.
Las cabezas grecas.
Y ahora una canción porque sí.
Bueno, como nosotros sí que tenemos memoria, nos acordamos y homenajeamos a una de las mujeres que mejor defendieron la República Democrática, que ya hemos hablado ya en la mecedora, a Dolores Ibárruri, la pasionaria, interpretado por Gente del Pueblo.
Cuando quise cantarle a la paz, al recuerdo me vino la guerra.
Culturales.
propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, quiero recomendaros hoy un libro de Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un físico, autor del Desdoblamiento del Tiempo y del Espacio. El libro se titula La fuerza de lo invisible y, como os digo, trata de la ciencia del desdoblamiento del tiempo. Los autores de los libros Cambia tu futuro por las aperturas temporales y El doble, cómo funciona, explican en esta fábula cómo verdades enseñadas antaño por seguidores de Platón, doctores de la ley, han desaparecido con el paso del tiempo, poco a poco transformadas por el transcurso de la historia, y han terminado por perderse en lo más profundo de nuestras memorias. La ciencia del desdoblamiento del tiempo, enseñada por Jean-Pierre y Lucille Garnier Mallet, permiten volverlas a descubrir y de suprimir los dogmas que las habían enterrado para siempre. Lejos de toda teoría, la enseñanza contenida en este libro muestra cómo, gracias a imperceptibles aperturas temporales, es posible encontrar un equilibrio diario y, sobre todo, el objetivo de nuestra vida. Este libro abre una ventana a la realidad que algunos prefieren cerrar con doble vuelta de llave. Podría perturbar a los tradicionalistas de toda clase, que para nada desean renunciar a sus mentalidades actuales y mucho menos a hacerlas evolucionar.
Y ahora lo mejor
está por venir.
Pues muy buenas, amigos míos, amigas mías. Hoy vamos a echar una parladilla sobre el día 25 de noviembre, que se conmemora el Día contra la Violencia Machista. Podemos hablar como queramos, pero yo os aporto un dato. En octubre, 8 mujeres muertas en España. Ya llevamos 44. Unos ejemplos. En Argentina, 230 mujeres asesinadas en los 10 primeros meses del año. En Rusia, una mujer muere cada 40 segundos a manos de su marido o compañero o bestia. En Colombia, 4 mujeres son muertas cada día. En Turquía, en Marruecos, en la madre que lo parió, os podéis imaginar. Pues ya está, un micrófono abierto.
O sea, que es violencia machista, aunque le digan violencia de género, porque realmente es machismo.
Género machista.
Claro, normalmente la mayoría son así, efectivamente. Que hay una duda sobre eso también, si era de género, si era machista.
Bueno, depende.
Pero hay pocas que son al revés, ¿sí?
No depende si es para la Iglesia, que como no acepta, como decía este hombre, el hombre este de Palencia Tamayo, está partiendo alguna charla además sobre estos asuntos, como la Iglesia ni siquiera ha evolucionado en aceptar la ideología de género y guarda silencio ante la violencia patriarcal, pues.
Yo lo que me alucino es que, según una noticia que también he leído hoy, el 41% de estas mujeres habían denunciado a su agresor, o sea que estaban, tenían que estar pues protegidas un poco. ¿Y qué pasa? ¿Que luego se relajan o qué?
Es que yo no sé cuál sería la mejor forma de protegerlas. El hecho...
Bueno, a los pues, que amenazaba la alta, les protegían. Tenían una escota cojonuda.
Por ejemplo.
Y salvo a lo bestia, no les mataba.
O sea, pero,
la alta les mataba a lo bestia. A lo bestia. Pero a los escoltas difícilmente se les llegaba, afortunadamente se les llegaba a matar. ¿Por qué no hacemos lo mismo con las mujeres que son amenazadas y que la estadística demuestra que las matan?
Efectivamente.
Y a cada mujer, claro, que ponga una denuncia.
Yo eso lo veo un poco complicado. Lo veo un poco complicado. Podría hacerse, porque sí, cosas peores se hacen y más dinero se invierte en otras historias, ¿no?
Sí, pero muchísimos españolitos que han estado protegidos con escoltas.
No, por eso, que eso podría ser. Pero yo creo que eso sería una cosa como muy paliativa y muy para ir saliendo del paso. Yo creo que lo verdaderamente tenemos que incidir y tenemos que remarcar es la educación y es romper
la educación.
Ya, bueno, pues bien, pero hay que caminar y también hay que a veces atacar a la raíz de los problemas, es decir, porque vale, vamos, está bien, yo no niego ni pienso además que hay que poner medios, todos los que estén a nuestro alcance, para evitarlo, ¿no? Pero que hay que incidir muchísimo en la educación, en las leyes, en la conciencia.
Pero ahí está el problema, Fabiola, incidir en la educación, en donde se viene de tradición machista, no sirve solo con el planteamiento de que se enseñe en las escuelas, que encima no se enseña, que se ha salcado del sistema educativo, que no hay un sistema de valores. Pero es que además la principal fuente de recepción de la educación como tal la recibe la gente en la familia, y las familias vienen de comportamientos machistas y de actitudes machistas y violentas
Además, esto es un envolvente, porque resulta que como las que denuncian luego resulta terminan a veces muertas, desgraciadamente, pues eso se graba en las posibles víctimas, y antes de denunciar se lo piensan mucho, porque piensan que luego ya no tiene marcha atrás y ya están en un ciclo que el agresor puede perseguir hasta tal y tal, porque no hay una defensa suficiente. Por eso se retraen muchas mujeres y no denuncian. Pues una vez que dan el paso, ya es una guerra abierta contra el torturador, el agresor, lo que sea. Sí. Y entonces, como a veces no da resultado, pues se lo piensan, se retraen.
Con motivo de este 25 de noviembre, estamos escuchando muchísimos discursos, ensayos, estudios sobre la violencia machista. Parece ser que la gente sensata, los estudiantes, coinciden todos en que se está retrocediendo en igualdad, que la juventud está siendo más burra que hace poco, que tiene menos cultura.
Claro.
Respecto a la violencia de género, y que persiguen los casos que plantean de perseguimiento de las novias de las amigas, es alucinante, y llegan a esa conclusión, que se está retrocediendo.
Ahí están los guasas cuando les cogen el teléfono, que les leen los guasas y ya creen que es machismo porque les tienen acceso los novios a lo de los chicas.
Se está retrocediendo incluso en los comportamientos y en los hábitos sociales. Fijaros en la próxima campaña que se va a ir y que ya está en marcha, de toda la voracidad de anuncios de cara a la Navidad de la colonia, de los coches, cómo siguen teniendo unos comportamientos absolutamente sexistas y machistas, y cada vez más explícitos, ya ni siquiera sutiles o sibilinos. Y luego todo lo relacionado con el respeto a las reivindicaciones femeninas. Al revés, estamos retrocediendo hacia atrás en todos los campos que se había ganado, por ejemplo, en cuanto a incorporación al mundo de trabajo, desempeño de puestos de responsabilidad. ¿Cuántas ministras, cuántas diputadas responsables en el Parlamento, cuánta gente ocupa consulados exteriores de mujeres? Todo eso cala socialmente, en el sentido de que sigue mandando quien sigue mandando.
Pero no solamente eso, si cogemos el presupuesto del Estado, resulta que la partida dedicada a luchar contra la violencia machista y por la cultura, precisamente, que se comentaba, para ir avanzando en este aspecto, no solamente se ha congelado, sino que ha retrocedido de manera sustancial. Hay una cantidad de dinero que han dejado de incluir en los presupuestos del Estado para esta materia exagerada. Con lo cual, quiere decir que este gobierno, tan machista y tan conservador, todos los conservadores son machistas, le importa un pijo lo de que a las mujeres las maten.
Como no podemos luchar ni contra la tele, que deberíamos luchar, ni contra el gobierno, que deberíamos luchar, que es como luchar como hormigas contra molinos, yo creo que aquí deberíamos empezar por nosotros mismos, por nuestros amigos, por nuestra vida más próxima, que lo que tenemos más a mano, y demostrar que las cosas se pueden hacer perfectamente de otra manera. Ese es el lado que nos queda a nosotros, pienso yo, y como bien ha dicho Fabi, en el aspecto de la educación, yo creo que lo mejor sigue siendo un buen ejemplo, y bueno, yo creo que por ahí es nuestra baza. Y chicos, y desacreditar a teles, a gobiernos y a la madre que les parió.
Es lo que hacemos con todo, quiero decir, aparte de que puedas reivindicar todo cuanto estamos diciendo, es decir, todas las medidas que estén al alcance de políticos, de gobiernos, etcétera, pero es que el tema a nosotros no nos dan muchas herramientas, es decir, aparte de la crítica y de la denuncia, ¿no? Como ciudadanos y como personas que dices, yo qué herramientas tengo, nosotros ahora este
las de la cocina y a fregar,
¿sabes? ¿No? O sea, claro, ¿no? Entonces, las cosas no
hay fuego por medio. Peligro.
Que la luz se caiga de una primera vez, puede incluir.
En el cole,
Sí.
En el cole
muy
se
bien.
De estas cosas porque
muy
es
bien.
Fundamental y que debería de costar como materia.
Sí, señor.
De la misma interés que las matemáticas.
Sí, señor.
En fin, pues nada, o eso o les ponemos una cadena a todos los que el juez dice que ojito con lo que haces y cuando se acerca a la mujer que le pegue un calabrazo y le hace más tiso con los cojones de un
brinco. Por ejemplo, por ejemplo.
Y ahora, una canción porque sí.
Recordando a Leonard Cohen, este cantautor canadiense falleció recientemente, supo hacerse un hueco con sus letanías poéticas y letras comprometidas. Como muestra, escuchamos El Partisán.
Across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I've changed my name so often. Yes, I've lost my wife and children, but I've many friends. Some of them are with me out there now. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I will go on. These frontiers are my prison. Ah, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows, I mean these shadows. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent le signe toi, mais je n'ai pas peur. J'ai sans froid du nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands. Il est mort sans surprise. Ah, the wind.
El objeto de la educación es formar seres para gobernar, no para ser gobernados por los demás. Sed felices, justos y solidarios. Hasta el próximo programa. Hola.